hay 11 defensorías en la Patagonia, pero no estábamos constituidos como un bloque regional. Sí, cada uno integra la Asociación Nacional, pero no estábamos constituidos como un bloque regional. Y ahora es justamente lo que hemos hecho. Nos hemos constituido como un bloque regional. ¿Por qué esto del bloque regional? Por una sencilla razón, porque si bien hay temas que son de alcance nacional, hay temas que son de alcance regional.
Claro.
Por ejemplo, el tema del gas y las dificultades de acceso al sistema de gas que tenemos en toda la región cordillerana es un tema de carácter regional. Uh-huh. Involucra a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, que no lo tiene, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. ¿Sí?
Claro.
Entonces, ese es el sentido de la incorporación de esta, o de la constitución de esta red de defensorías patagónicas, que a su vez cada una de nosotros pertenece a la Asociación Nacional. Así que lo que vamos a hacer hoy es repasar algunos de los temas que hemos visto. Yo los voy a dejar plantados, por llamarlo de alguna manera, y después sí los voy a abordar específicamente por allí en otras entregas de este ameno espacio que tenemos aquí en Radio Nacional. Te leo rápidamente cuál fue el orden del día. Bueno, la constitución como bloque de defensorías, la aprobación de nuestro logotipo, en fin, las cuestiones que tienen que ver con la organización. Hay un tema muy importante que está bastante, no quiero decir oscurecido, pero que no forma parte de la discusión pública. Y lo tratamos en esta reunión de defensorías patagónicas con muchos avances y con posicionamientos que entiendo van a terminar en una presentación conjunta de todas las defensorías patagónicas a la autoridad nacional por un lado y a las autoridades provinciales por el otro, porque justamente ese es el sentido de reunirnos en bloque regional. ¿Qué es la ley de talles? Vos sabés que la Argentina tiene una ley de talles. La ley de talles es la 27.521, bien digo, que se aprobó en 2019, si no recuerdo mal. Después se hizo un estudio antropométrico en la Argentina, en Neuquén también se hizo esto, en la provincia de Neuquén, quiero decir, se hizo ese estudio, te hacían pasar por un escáner, te medían, digamos, los datos del talle, precisamente, uh-huh, altura, sí, peso, etc. El año pasado se reglamentó esa ley. Ahora, todavía no está implementada a pleno. Recién este año se pusieron en marcha los consejos consultivos, que tienen que ver precisamente con qué, con uno de los aspectos centrales de la ley de talles, que es la homogeneización o la unificación de talles de ropa producida en Argentina a lo largo y a lo ancho del país, para que todos los cuerpos estén incluidos en la ropa. Lo que estoy diciendo parece un disparate o una obviedad. Sin embargo, te cuento un dato. El 63% de las personas, según una encuesta del año pasado, 63%, es un número altísimo, tiene dificultades para encontrar el talle. El 63%. Y de ese 63%, casi la mitad de las personas no encuentra talle. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que usar ropa que no le va como corresponde.
Sí.
Que la tiene que estirar, que la tiene que modificar, que le queda mal, lo que fuere. Ahora, no se trata de una cuestión estética.
Claro.
Se trata de una cuestión en la cual hay un cierto cuerpo que tiene un imaginario colectivo que se traduce, ¿sí?, en una demanda social desde el punto de vista de, en fin, qué sé yo, la estética, la aprobación social, poner el nombre que quieres, y que genera exclusión social. Es decir, hay gente que no encuentra ropa adecuada para su talle. La ley de talles, justamente lo que pretende es tratar de corregir esa situación. Pero su implementación ha sido cada vez, digamos, bastante dificultosa. A punto tal que la ley de talles es una ley de alcance nacional, pero vos sabés que somos un país federal, a veces no nos parecemos a un país federal, pero en realidad lo somos constitucionalmente. Y como país federal hay normativa de alcance federal, que es obligatoria para todas las provincias, los códigos de fondo, por ejemplo, conforme lo manda la Constitución en las funciones del Congreso de la Nación. Pero hay otras normativas nacionales que son de alcance nacional, pero que las provincias deben adherir. Uh-huh. Pueden no adherir.
Claro.
Esta es una, por ejemplo. Las provincias tienen que adherir a la ley de detalles. La provincia de Neuquén, por lo menos yo he intentado rastrear la información disponible hace una semana que lo estoy tratando de hacer, y no encontré ninguna ley de adhesión. Sí encontré un proyecto, pero no encontré la aprobación de la ley de adhesión. Con lo cual todavía nosotros no tenemos ley de adhesión en la provincia de Neuquén. Es cierto que es una ley relativamente reciente, aprobada en 2019, en 2021 se hizo el escaneo en Neuquén, digamos, estamos ahí. Pero de hecho todavía no lo tenemos. ¿Qué involucra adherir? Involucra que la ropa que se haga en tu territorio, en este caso provincial, que pueda haber talleres de textiles, en general, nosotros no somos una provincia que se caracterice por los talleres textiles, pero podríamos tenerlos. Bueno, eso involucra que hay que homogeneizar los talles. Desde el punto de vista homogeneizar, quiere decir que haya talles uniformes a lo largo y a lo ancho del país que incluyan a las personas que hoy no tienen talle. En general son personas tirando a digamos, a obesas, digámoslo, de la manera más clara y cruda posible, porque es la verdad. Eso no significa que las personas que tienen un cuerpo, entre comillas, exigible desde el punto de vista de la estética dominante, dejen de tener su ropa. No, todo lo contrario, la seguirán teniendo. Lo que serán incluidos son los que hoy no encuentran talle. Dicho esto, se necesita la adhesión provincial. Todavía no la tenemos, esperemos que la tengamos en breve, que haya alguna iniciativa legislativa o, en todo caso, que la que está ya en las gateras sea tratada y aprobada. Es importante este tema, porque es un calvario diario para muchísimas personas. Y parece que no, pero lo que se genera es un sentimiento de frustración, incluso algunos lo definen como un sentimiento de tristeza por no encontrar el talle. Bien, ese fue uno de los temas que se trató en la reunión patagónica de Defensorías, con un posicionamiento muy claro, con un compromiso de trabajo a futuro para que se adhieran las provincias a la ley y para que se implementen en cada uno de las provincias patagónicas. Otro de los temas que tratamos fue un tema presentado por la Defensoría del Pueblo de San Martín de los Andes, Defensoría del Pueblo del Ambiente, que yo lo anticipé aquí en la radio, en el programa anterior, que tiene que ver con el tema acceso al gas. Nosotros hicimos una presentación, fue absolutamente aprobada por unanimidad de todas las defensorías, a punto tal que no solamente fue aprobada, sino que se constituirá en el cuerpo de una presentación que todas las defensorías patagónicas haremos a la Autoridad Nacional. Esto es al Enargas y a la Secretaría de Energía de la Nación. Mientras tanto sea Secretaría de Energía, no sabemos qué va a pasar con el cambio de gobierno, pero de hecho la idea es demorar esta presentación a nivel nacional justamente para que haya un panorama más claro de quién será el futuro gobernante de la Argentina, él o la futura gobernante de la Argentina. Con lo cual, lo que hemos comprometido nosotros, que era una presentación al Ejecutivo Municipal y a la provincia de Neuquén, lo haremos con nuestro material y con nuestro texto, pero la que será a nivel nacional la demoraremos con esta Asociación de Defensores Patagónicos hasta que haya un cambio claro de autoridades, digamos, hasta que haya balotaje, si es que hay balotaje. Por allí el domingo ya sabemos quién será él o la próxima presidenta de la Argentina, no lo sabemos. Pero lo cierto es que hemos hecho un documento con mucha profusión de datos y con mucha cita de normativa a nivel federal, nacional, por la cual sostenemos la imperiosa necesidad de que se ponga en marcha esta obra que está faltando allí en la altura de Río Senger y de Gobernador Costa, que son las plantas compresoras. Son dos compresores en la planta compresora de Río Senger y una planta un compresor de backup, como lo llaman, en Gobernador Costa. Estas obras son imprescindibles para terminar de armar el anillo de suministro del gas, que ya tiene, yo te diría, no te, por allí digo un disparate desde el punto de vista de los porcentajes, pero el 80% resuelto, porque todo lo que es la cañería, el sistema de propulsión, de inyección del gas, todo eso está terminado,
claro,
del gasoducto cordillerano. Lo único que falta son esas dos plantas compresoras, uh-huh. nada más. Esto es y tampoco es el grueso de la inversión. Claro. El grueso de la inversión ya está hecho. Claro. Esta es la parte menor, entre comillas, lo de menor, porque siempre son decenas de millones de pesos, pero digamos, dentro del contexto de la obra general es la parte menor. Uh-huh. Bueno, increíblemente se licitó, se adjudicó, comenzaron los trabajos y en 2021 quedó trunca la obra porque la empresa constructora se levantó, se fue de las obras que estaba haciendo y quedamos todos los neuquinos, los chubutenses y los rionegrinos que vivimos del lado de la cordillera. No, esto no alcanza a Santa Cruz, por uh-huh. eso la excluyo, o a Tierra del Fuego, por eso los excluyo. Pero estas tres provincias, toda la zona cordillerana de estas tres provincias, son veintipico de localidades, incluyendo naturalmente Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Costura, Villa Traful, Bariloche, que es la más importante en cuanto a densidad poblacional, Esquel, Gaiman, etcétera. Bueno, obviamente Gobernador Costa, Río Senger, del lado de Chubut, etcétera. Clemente Onelli, Dina Guapi, en fin, una serie muy importante de...
La línea sur de Río Negro.
La línea sur de Río Negro. Estamos todas sin poder acceder con nuevos usuarios al sistema de gas. Bueno, hemos hecho un documento, el documento fue aprobado por unanimidad en la reunión de este plenario de Defensorías Patagónicas, será presentado a nivel nacional, estaremos esperando que tengamos certeza de cuáles serán las próximas autoridades para que, viste, no caiga...
No, y si no, ¿a quién le dejas?
Claro, viste, para que, porque si no, bueno, sí, el cambio de gobierno que quedó en un escritorio, que quedó en el otro, que se traspapela, no queremos eso. Así que vamos a esperar tener ya certeza del cambio de autoridades a nivel nacional. Otro tema que tratamos es bastante frecuente en la Defensoría, no por cuestiones que tienen que ver con San Martín de los Andes, sino todo lo contrario, que es los sistemas de radarización en todo el país y particularmente la cantidad impresionante de multas que se producen por infracciones de tránsito, en el mejor de los casos, y muchas veces por infracciones truchas que se hacen en distintos lugares. Por decirte alguno, las más comunes que tenemos en la Defensoría son justamente de lugares donde hay radares truchos, como es lo que sería el Valle Medio de la provincia de Río Negro. Esto es la zona de Darwin, Belisle, etcétera, o la provincia de Córdoba, que son radares reconocidos, autorizados, pero que son trampas de lo que se llama técnicamente trampas de velocidad. Es decir, vos sabés que la ley te dice que cuando vos tenés radarización en las rutas, la radarización tiene que ser visible, tenés que tener cartelería que a determinada distancia te vaya indicando que te vas a encontrar con un radar, que tenés que disminuir la velocidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el sentido de la radarización en materia de control vehicular y control de la velocidad de los vehículos, fundamentalmente, no tiene que ver con generar multas, tiene que ver con evitar accidentes. Es decir, el sentido de eso es un sentido preventivo. Es para que en lugares donde hay cierta densificación urbana o determinados cruces sobre una ruta provincial o nacional, vos disminuyas la velocidad, que corresponde que la disminuyas, porque debería haber cartelería que te lo indique, disminuyas la velocidad para evitar accidentes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en muchas ocasiones y en muchas jurisdicciones, esa radarización está de la mano de la concesión a empresas privadas. Córdoba es un caso, ni hablar de los municipios que mencioné del lado rionegrino. Uh-huh. Si bien hay municipios de Río Negro que sí tienen radar autorizado, cuidado, no estoy hablando de todos los municipios, estoy hablando de algunos municipios de lo que sería el Valle Medio de Río Negro. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Los radares, entre comillas, se esconden. Si se ponen en lugares donde casi te diría que se esconden atrás de un árbol, para hacerte la multa. Eso es un afán exclusivamente recaudatorio, ¿sí? Y lo que hay que denunciar acá es que aun cuando fuese legal desde el punto de vista del procedimiento y de las modalidades de concesión o de licitación pública del servicio y de concesión, aun cuando fuese legal e incluso legítimo en muchos sentidos, lo que está ocurriendo es un pingüe negocio. Acá estamos hablando de fortunas. Pero fortunas que se hacen a partir de las concesiones de los servicios de radarización. Esto hay que revisarlo. Esto hay que revisarlo. Y esta fue una de las posturas claras que tuvimos allí en las defensorías patagónicas. Cuando digo revisarlo, no estamos diciendo que no puede concesionarse el servicio de radarización. No decimos que está mal. Lo que decimos es que está mal, que es, lo que se haga con eso es buscar recaudación fiscal por otro lado y hacer negocios, y que las empresas lo que busquen es hacer negocios, no prevención de accidentes. Con lo cual, si los sistemas de radarización funcionaran bien y como corresponde, la tendencia debería ser que se bajen las multas, no que se aumenten.
Claro.
Porque las conductas del tránsito deberían ser más prevenidas, más responsables y más acordes a lo que a la exigencia legal. Uh-huh. ¿Sí? Nadie está diciendo que si la infracción es correcta, no deba pagarse. Lo que estamos diciendo es que lo que se busca es la infracción, no la prevención de un daño en un accidente de tránsito. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Dicho esto, otra de las cosas que también presentamos desde la Defensoría de San Martín de los Andes en este caso, tiene que ver con los protocolos de escucha de niños, niñas, adolescentes. Eso generó un intensísimo y riquísimo debate en esta reunión, que ya te digo, fuimos 11 defensorías de toda la Patagonia, y también quedamos en que cada una de las provincias patagónicas y de las municipalidades va a trabajar su propio abordaje de la problemática. ¿Por qué? Porque así como el tema gas es común a todas las provincias patagónicas en la zona cordillerana, el tema escucha de niños, niñas y adolescentes, que es una manda constitucional, puesto que está en la Convención de los Derechos del Niño, y como tal tiene rango constitucional, las realidades son distintas en cada provincia, porque los pasos son distintos. Entonces ahí el abordaje es particular, es en cada una de las provincias conforme sus propias realidades. Lo que hicimos nosotros es presentar el tema, y con gran agrado fuimos escuchados por todas las defensorías, y con una fuerte repercusión, porque todas asumieron su cuota parte de tarea en este sentido, ¿no? Otro de los temas fue un pronunciamiento por los 40 años de la democracia, ¿sí? Con una observación que me parece, todavía yo no tengo el texto porque esto fue aprobado y está el tema de la firma digital y hay que mandar las firmas para que los documentos sean, tengan validez, no desde el punto de vista de la difusión pública, pero sí desde el punto de vista de las presentaciones. Uh-huh. Pero básicamente, obviamente rescatamos la democracia, pero además hacemos alguna serie de advertencias, sino de llamadas de atención, pongámoslo en esos términos, sobre ciertos riesgos que ciertas conductas y ciertas prácticas políticas, y no quiero abundar porque estamos en un proceso electoral, ¿sí? Y no quiero parecer que estoy planteando algún tema que pueda menoscabar algún candidato en particular, pero lo cierto es que hay ciertas conductas que nos parecen muy peligrosas teniendo en cuenta el sistema democrático en que vivimos, ¿no? Y lo que puede ser la conculcación de derechos que sabia y muy duramente los argentinos y las argentinas hemos ganado. Acá no estamos diciendo nada que no tenga que ver con lo que es la más pura y dura legalidad, ¿sí? Y que, de los derechos conquistados no se vuelve. Se podrán modificar criterios, aplicaciones, prácticas, pero los derechos son derechos y están, tienen reconocimiento constitucional, tienen reconocimiento legal, y no se puede volver atrás. Y justamente una de las advertencias o de llamadas de atención que hacemos es en ese sentido, teniendo en cuenta estos 40 años de la democracia. Así que, en términos generales, esos han sido los temas que hemos tratado. Algunos de esos temas, ya te digo, Adrián, los abordaremos en adelante ya puntualmente, para darles una especie de lupa a cada uno de ellos, porque son de sumo interés para todos, el tema del gas, el tema de la ley de talles, el tema de las radarizaciones que nos involucran a todos en cualquier lugar, seguramente los abordaremos en particular.